Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la doctora Cecilia Onaja, profesora de Historia, máster en Estudios de Asia y África y en Educación, doctora en Filosofía de la Universidad de Kioto, Japón, docente de la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. Se refiere al asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que gobernó entre 2012 y septiembre de 2020, fue asesinado a tiros mientras daba un mitin en la calle en la ciudad de Nara, en Japón.
El viernes por la mañana, tiempo de Japón, se produjo el sorpresivo atentado que le costara la vida al ex primer ministro Shinzo Abe. Hecho que ha conmocionado al mundo. La comunidad japonesa en la Argentina, de la cual formó parte también, de manera especial sintió un fuerte shock por este hecho, porque durante su visita a nuestro país, durante la visita del entonces primer ministro a Shinzo Abe en noviembre del 2016, la embajada convocó a un encuentro directo y el acto tuvo lugar en los salones del Centro Okinawense en la Argentina. Asistieron alrededor de 800 personas de la comunidad, a las que se organizó rápidamente en pequeños grupos, con los que Abe y su esposa, luego de terminada su alocución respecto de las relaciones entre Argentina y Japón y el rol de puente que cumple la comunidad japonesa, y el reconocimiento por parte del gobierno japonés de este rol. Al finalizar su presentación, el primer ministro Abe y su esposa se retrataron con cada uno de estos grupos. Lo que más me llamó la atención es que al finalizar cada toma, rápidamente Abe se dirigía al lugar de acceso y despedía a cada uno de los participantes del grupo de retratados dándole su mano. Si bien puede parecer trivial, fue una experiencia por demás significativa para mí y que dio motivo a reflexionar al respecto, ¿no? Porque quedó patentado muy gráficamente, ¿no? La conciencia que tienen los políticos japoneses respecto de su lugar y el hecho de que sean servidores de la sociedad, ¿no? De que deban su puesto a los votantes que los llevan a ocupar esos cargos y por lo cual deben esa posición a sus votantes y merecen el máximo de respeto. Y bueno, esto se vio reflejado. Tengamos en cuenta que en Argentina, si bien ya está implementado el voto de los japoneses en el exterior, eran pocos los que verdaderamente forman parte de la comunidad japoneses con plenos derechos políticos, ¿no? La mayoría éramos descendientes de japoneses que ya no tenemos esa vinculación. El ex primer ministro desarrolló su última gestión entre 2012 y 2020, dejando su cargo por motivos de salud. El viernes pasado se encontraba en la ciudad de Nara apoyando a un candidato local para las elecciones parlamentarias que tendrían lugar 2 días después. Y un par de minutos de comenzada su alocución recibió 2 disparos. Se intentó salvar su vida, pero a media tarde se conoció su deceso. Lo que se supo de su agresor en información difundida por diversos medios periodísticos japoneses es que su nombre es Tetsuya Yamagami, de 41 años, y lo habría concretado con un arma de fabricación casera. Todos pues, han podido verlo en las distintas filmaciones, incluso de medios periodísticos internacionales. Al ser interrogado por el móvil, señaló que no era por razones políticas, sino su resentimiento era contra una secta religiosa. Yamagami había perdido a su padre de joven y su madre había sido engañada por una secta religiosa que los había dejado sin recursos económicos, por lo que fue criado por su abuelo. El profundo rencor contra esa agrupación religiosa, declaró, lo motivó a cometer el atentado. Es un poco extraña, ¿no?, la reflexión que hace Yamagami, pero bueno, luego podré aclarar un poco más al respecto.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios Japoneses del IRI fue creado el 20 de mayo de 1998 dentro del Departamento de Asia y el Pacífico, creado en 1991 con el objetivo de profundizar el estudio de la diversidad social y política que caracteriza a la región. La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, profesora Cecilia Onaha, se refiere a la situación actual de Japón post-pandemia.
En verdad podemos hablar de una post-pandemia. Esa sería la primera duda que deberíamos poner sobre la mesa, ¿no? El COVID, si bien el COVID ha sido relativamente controlado y una prueba de ello es la gradual apertura de la frontera para el ingreso de extranjeros, esto, por ejemplo, puede ser demostrado, sí, a través de la el viaje de los becarios argentinos, becados por el Ministerio de Educación del Japón, para cumplir su periodo de estudios en ese país, ¿sí? Y uno de esos casos es el de nuestro colaborador en el Centro de Estudios Japoneses, el licenciado Pablo Moreno, quien también se desempeñaba como docente de la Facultad de Bellas Artes. Pablo finalmente pudo viajar hace unos meses atrás. No obstante, se está atento al rebrote de casos, ya ha sido difusión internacional, ¿no? Declaraciones de miembros del Comité Asesor de Salud del gobierno japonés, ¿no? De la proliferación de una variante de Omicron. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud, actualizados diariamente, señalan hasta el presente, en total desde el inicio de la pandemia, de 55 millones de testeados, de 9 millones de casos positivos, y en el último día se sumaron 55.000. Quiere decir, bueno, una cifra muy por demás significativa, ¿no? Pero interesante es el total de casos severos que se registran 80, o sea, 6 más del que el día anterior, ¿sí? El total de número de muertos asciende a 31.000, de los cuales 13 se sumaron el día anterior. Como ya mencionáramos anteriormente, la acción del gobierno en cuanto a las actividades privadas fue de recomendaciones, no imposiciones, y si bien en momentos de mayor gravedad se impuso la suspensión de actividades públicas, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con educación, en términos generales hubo libertad. De todos modos, también se adoptaron medidas de emergencia para ayudar a aquellos que quedaron sin ingresos, y estas medidas de apoyo económico se reiteraron el año pasado, a fin de año pasado también, motivado por el aumento de la tasa de desempleo y los suicidios también. Si tomamos en cuenta que la tendencia en cuanto al empleo en las últimas décadas en la sociedad japonesa fue la promoción del trabajo freelance y el abandono de viejas prácticas de contención por parte de empresas y el famoso sistema de empleo de por vida. La finalización de este tipo de sistemas de empleo, también impulsado por ideas neoliberales que se difundieron en las dos primeras décadas de nuestro siglo. De este siglo, ¿no? Combinado con los efectos de la pandemia, generó para la población japonesa de bajos recursos el peor escenario con que se podían encontrar. En estos momentos está en plena investigación, pero Tetsuya Yamagami, de 41 años, autor del asesinato del ex primer ministro Abe, justamente se corresponde a ese perfil. Se consigna entre sus antecedentes que había estado contratado por las fuerzas, o sea, participado en las fuerzas de autodefensa en el área de Marina durante 3 años, luego dejó el servicio, y de que se había dedicado a empleos temporarios, pero que estaba desocupado, ¿sí? Y bueno, con que entendemos que, bueno, toda esta situación de agobio también llevó al extremo de hacerle cometer este magnicidio, ¿no? Por otro lado, estábamos hablando de que había sido miembro de las fuerzas de autodefensa. Al respecto se consigna que había recibido entrenamiento básico en el manejo de armas y que, bueno, todo eso le permitió de algún modo habría contribuido a que él pudiera tener los conocimientos al menos básicos, ¿no? Para la fabricación de un arma casera. De hecho, la policía, cuando hace la requisa en su departamento, se encuentran con varios prototipos de esa arma, ¿no? Explosivos y demás. Bueno, en el discurso, bueno, la plataforma que lleva el Partido Liberal Demócrata de Japón, en la cual era miembro Shinzo Abe también, entre otras propuestas estaba el aumento del presupuesto para defensa, en la duplicación del mismo, ¿no? Que era de 1% del presupuesto, llevarlo a 2%. Y esto movido por la situación internacional, el avance de China en el Mar del Sur y el resurgimiento de la cuestión de Taiwán, por un lado, y la continua tensión en las relaciones con Corea del Norte. Estos elementos sí son también importantes de tener en cuenta.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, doctora Cecilia Onaja, reflexiona en tiempo internacional el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en Japón.
En relación con el impacto de la guerra de Ucrania en Japón, les comparto lo que el analista político y ex jefe de la Oficina de Noticias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón, Ukero Magosaki, declaró en una entrevista que tuvo lugar el 8 de junio pasado, que en cuanto a la situación de Ucrania, Vladimir Putin se equivocó en sus apreciaciones. Él pensó que iba a ser fácil el tomar el país, pero no fue así. Y la principal razón es que la fuerza defensiva que instaló allí los Estados Unidos fue elemento significativo. El desarrollo de armas antitanques portátiles no estaba en los cálculos rusos, que pensaron que con sus tanques en una semana podrían tomar Kiev. En las formas, señala Magosaki, es el enfrentamiento entre el ejército ucraniano y el ruso, pero en los hechos son las armas estadounidenses contra el ejército ruso. Y en ese sentido, los Estados Unidos tienen en mente un conflicto prolongado, que además ha contribuido a revivir la OTAN y ha significado la compra, o mejor dicho, para los Estados Unidos, la venta de más armamentos a los miembros de la OTAN. Mientras, al mismo tiempo, las víctimas y las pérdidas en Ucrania se acrecientan. Uno de los elementos que destacó Magosaki en esta nota es que la información, además, que reciben los japoneses sobre estos sucesos provienen principalmente de think tanks y organizaciones neoconservadoras estadounidenses. Y en resumen, teniendo en cuenta es que esta situación se difunde a través de los medios más populares, masivos, y que han llevado a que la opinión pública japonesa se manifestara a favor plena de Ucrania contra Rusia. Lo más importante es que nuevamente los sectores liberales vuelvan a tomar el control de la situación, o por lo menos hagan escuchar claramente su voz. Y además de seguir defendiendo la vigencia del artículo 9 de la Constitución japonesa, demuestren frente a la situación de conflicto que existe con China, también con Rusia o Corea del Norte, promuevan que se tome conciencia de que la vía diplomática es la mejor salida. porque de producirse un enfrentamiento armado, el objetivo de los ataques sería cuáles serían los centros políticos y económicos fundamentalmente, y áreas que no tienen capacidad de defensa. Seguramente en las negociaciones diplomáticas no sería posible, por supuesto, obtener todo lo deseado, pero la idea es llegar a un acuerdo a través del entendimiento de la postura y fundamentos de los reclamos de la contraparte y negociar. Y en ese sentido, la solución por la vía diplomática en Ucrania podía ser un signo por demás positivo para Japón y los japoneses, porque demostraría que existe esta alternativa. Es muy interesante esta reflexión de Magosaki, ¿no? De que si en Ucrania se midiera las pérdidas que se está teniendo y se negociara con Rusia, y que por supuesto se diera prioridad al artículo 1 de la Carta de Constitución de las Naciones Unidas sobre el respeto por la autodeterminación de los pueblos, si las provincias del este que están en disputa con Rusia, ¿no? Deciden formar parte de Rusia, se les dé esa autonomía. No se puede ganar en todo, y por supuesto las concesiones que se deban hacer se deben negociar y repensar, pero frente a las terribles pérdidas de vidas que está sufriendo Ucrania en estos momentos, sería de pensarlo con mayor profundidad, ¿no? Y bueno, la solución pacífica además sería un mensaje muy positivo para el Japón, porque demostraría que la vía diplomática para la solución de conflictos es posible y es importante, y esto ayudaría al acercamiento de conversaciones tanto con China como con Rusia también, por supuesto, y con Corea del Norte.
Continuamos en Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la doctora Cecilia Onaja se refiere a los programas de cooperación internacional entre Japón y Argentina, con una importante proyección a futuro y el rol de la Universidad Nacional de La Plata en estos proyectos.
En este sentido, siguen en vigencia los lineamientos planteados por Abe durante la visita que mencionara al comienzo de esta presentación. Al respecto, relaciones promoviendo una integración activa a través de la cooperación internacional y efectivizada a través de las personas. Y al respecto, quisiera destacar estos programas de cooperación, la importancia que tienen, ¿no? Y que marcan, o que tienen que ver con las buenas relaciones entre nuestros dos países, y en un campo y en un aspecto que tiene una proyección a futuro muy importante, ¿no? Y en este sentido cabe destacar el protagonismo que tiene nuestra universidad, ¿no? Y la concreción o el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para la creación de un nuevo centro de investigaciones biológicas con la participación de las facultades de ciencias veterinarias exactas, medicina y naturales, culminando así más de 3 décadas de cooperación exitosa que se ha materializado en proyectos cada vez de mayor envergadura y cuya beneficiaria directa es la población en general. Cabe destacar que uno de los responsables de este programa es el doctor Marcelo Pecoraro, decano de la Facultad de Veterinaria, doctorado en la Universidad de Tokio. Bueno, y por supuesto no puedo dejar de mencionar aquí la confianza depositada en nuestro Instituto de Relaciones Internacionales al inaugurar la Cátedra JICA Universidad Nacional de La Plata sobre estudios del desarrollo del Japón. Los tiempos pospandemia se presentan difíciles para ambos países, pero la cooperación ha comenzado a brindar sus frutos y a contribuir a la solución de los problemas que nos presenta este periodo de pospandemia.
Imagine there's no heaven. Try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. And the world.